Tenemos con nosotros al historiador francés Xavier Cardona para hablarnos esta vez de su próximo proyecto, el Zohar de Barcelona. Bienvenido, Xavier. En Radio Sefarad nos hablaste de un libro que publicaste recientemente, también relacionado con temas cabalísticos, que se llamaba La Barcelona de Sardà, la Cábala y la Construcción de la Eixample, donde relacionabas el proyecto arquitectónico de Sardà con la estructura del Árbol de la Vida. Ahora nos sorprendes con el Zohar de Barcelona, pero el relato está novelado y también se contempla como un proyecto audiovisual. ¿Nos podrías explicar un poco de la trama?
Bueno, en efecto, el Zohar de Barcelona es un relato, es una novela, es un tema de ficción. Es un tema de ficción que, aprovechando, digamos, el trabajo que había hecho al entorno, pues, de Cerdà y el Árbol de la Vida, pues para darle más énfasis y cubrir el proyecto, decidí también optar por esta vía. Entonces, es un relato de ficción en el cual, pues, el protagonista sería una versión del Zohar que es disputada entre varios personajes, digamos.
¿Y el proyecto audiovisual, que también nos tiene intrigados?
Bueno, el proyecto audiovisual, de hecho, consistió en escribir, la idea era avanzar hacia una serie o una película, pero esto queda en proyecto teniendo en cuenta que nuestros recursos son limitados, es decir, normalmente las subvenciones van donde van y van a los autores que van, no es el caso mío, digamos, que los recursos con los que se cuentan son limitados, son recursos de investigación, pero ya que no podíamos hacer la película o no podíamos hacer la serie, a pesar de que tenemos maquinaria nosotros, tenemos en fin, cámaras y tenemos experiencia en montar, es muy ambicioso hacer un producto digno, optamos, eso sí, por escribir un guión en clave de guión cinematográfico, ¿no? Entonces, el Zohar de Barcelona, de hecho, es una novela, pero a la práctica, bueno, es el guión de una película, ¿eh? Es decir, está es como una película escrita, que espero que algún día podamos llevar a la pantalla.
El Zohar de Barcelona está ambientado en la Barcelona entre plena guerra civil.
Exacto, el Zohar de Barcelona, bueno, parte de la idea o de que esta obra, hasta ahora, hasta el momento, la versión más antigua escrita, localizada, es la de Moisés de León, partiría de la base de que, en el sentido que la cábala, pues, tiene mucho arraigo, o tuvo mucho arraigo en la zona narbonesa, en la zona del Llenguadoc y en la zona catalana, pues que pudiera haber habido alguna versión escrita aquí. Y parte de esta ficción, ¿no? Entonces es una versión que se atribuye a Rambán, a Bonastruc de Porta, pues un famoso intelectual del mundo judío y probablemente también cabalista. Entonces, bueno, la ficción es esta. Rambán escribe el Zohar, o el Zohar más antiguo de que se dispondría, y prescindiendo de que pudiera venir o no de las versiones del siglo II, y que este libro, este original, pues pasa de mano en mano y queda custodiado hasta que, en el entorno de la guerra civil, pues es objeto de disputas entre diversos servicios secretos, en particular de los servicios secretos de la Alemania nazi, que, como tenían por costumbre, aspiraban a capturar todo aquello que pudiera estar en relación con las culturas, las creencias y los elementos emblemáticos y significativos de otros pueblos.
En el Zohar de Barcelona también se implica un personaje que es muy emblemático de la ciudad, es Antoni Gaudí, es el arquitecto por excelencia, el creador de la Sagrada Familia, y también se intuye que este arquitecto tuvo ciertos conocimientos cabalísticos. ¿Es así?
Correcto. En esta novela, El Faro de Barcelona, entran en interacción muchísimas variables históricas, ¿eh? Es un torrente de ideas que te van desde la Edad Media hasta los años 20, hasta la época de la Guerra Civil, y está prevista una segunda parte, digamos, ¿no? Efectivamente, uno de los en el relato, uno de los últimos depositarios del Zohar, que pasa de mano en mano, pasaría en manos pues de Rambán, pasa manos a Ramón Llull, después pasa a los templarios, pasa a los hospitalarios, pasa al gran maestre del Temple Perellós en el siglo XVIII, que lo entrega a la Academia de los Desconfiados, después pasa a América con los sucesores del virrey de Marqués de Rubí, finalmente pasa a Chifré, que lo entrega a Cerdá, y de Cerdá pasa a uno de sus discípulos preferidos, que es precisamente Gaudí. Gaudí había trabajado con Fontserè, que estaba en directo a las órdenes de Cerdá, y también había trabajado a las órdenes de Cerdá. Y fabulamos con cosas que no están demostradas, pero que pudieran ser posibles. Todo lo que se explica en el relato es ficción, pero todo podría haber sucedido porque tiene una base histórica o tiene sus coartadas históricas. Y efectivamente, el joven Gaudí estuvo muy relacionado, como toda la gente de su tiempo, con su maestro Fontserè, y en este sentido, pues, en fin, participaba del movimiento masónico, y fue mucho más tarde que se inclinó por posiciones, digamos, católicas. Pero aún así, algunas de sus ideas, ¿no?, como el templo expiatorio de la Sagrada Familia, muy bien podrían haber estado relacionadas no solamente con los problemas que en Barcelona y en Cataluña se habían hecho con al respecto de las injusticias sociales, sino también a otras injusticias históricas. Y obviamente una de las injusticias históricas pendientes en Cataluña es los grandes pogromos, las grandes masacres del siglo XIV contra los judíos, contra los call, contra los judíos y contra los barrios judíos, los call.
La historia está tan bien ambientada que es que realmente parece basada en hechos reales. Aunque tú indicas que está hay fabulaciones en torno a toda la trama de la historia, ¿no?
Correcto, sí, sí.
Dime, perdona, cuenta, sí, sí.
Sí, entonces efectivamente es esto que te comentaba, ¿no? Es decir, la historia es una historia inventada, es una novela, es un relato, quiere ser una película en definitiva, pero creo que la gracia que puede tener es que, bueno, siempre queda la duda de que si algunos de los datos son ciertos o no son ciertos, digamos, ¿no? Es decir, hay cosas que no se pueden demostrar, pero tampoco se puede demostrar que no sucedieron, ¿no? Es un relato que muy bien podría haber sucedido, porque los datos, las personas, las calles, las acciones, etcétera, todo está tomado de la realidad.
¿Y te inspiraste a raíz del anterior libro relacionado con Cerdà, con el de Fontserè?
Correcto. El tema del árbol de la vida aplicado al ensanche de Barcelona creo que es una idea que va a tardar en ser asumida por la falta, digamos, de pruebas o evidencias que la puedan demostrar de manera total, pero creo que es una idea de largo recorrido, no solamente por lo sugerente que es, sino porque realmente tiene fuerza y se intuye de que una parte, si no todo, pues, en fin, tiene fundamento, es una idea con fundamento. Entonces, bueno, a mí es una idea que me gusta, y la idea de fabular a partir del árbol de la vida en Barcelona, siguiendo los criterios de otras novelas pues que han tenido éxito, como pueda ser El Código Da Vinci, por ejemplo, pues me resultaba muy sugerente para potenciar la imagen de Barcelona, para potenciar la imagen de la Cábala, para potenciar también, en definitiva, la imagen del pueblo judío en la historia, en la historia de Cataluña y en la historia de Barcelona, para potenciar el tema de la Guerra Civil de una manera creíble y para potenciar, en definitiva, pues no sé, lo que hacen también muchas novelas o relatos contemporáneos, ¿no? Historias de buenos y malos, digamos, ¿no? De bien contra el mal, y que en este caso pues queda reflejado de manera muy clara, ¿no? Hay unas fuerzas pues que están a favor de la civilización, a favor de la cultura, a favor de la paz, y otras fuerzas que pugnan con estas y pugnan precisamente para disputarse el libro de la Cábala, que son las fuerzas del oculto, las fuerzas del nazismo, las fuerzas de las dictaduras totalitarias de los años 30.
Pero realmente, eso sí que es un dato cierto, Gaudí, Antonio Gaudí, fue discípulo de Ildefons Cerdà.
Correcto, sí. Ildefons Cerdà trabajó con mucha gente. Uno de los grupos que más trabajó fue Fonseret. Fonseret es el que construyó, por ejemplo, el mercado del Born o el mercado de Sant Antoni. Y él era del campo de Tarragona, y uno de los jóvenes valores que trabajaban para Fonseret era Gaudí. Gaudí, por tanto, conoció a Fonseret y también conoció al patrón de Fonseret, que era Cerdà. Concretamente, Gaudí estuvo trabajando, el Gaudí joven, el primer encargo que tuvo con Fonseret fue en el diseño del Parque de la Ciudadela de Barcelona, la gran obra que sustituyó a la fortificación que Prim había autorizado, otro masón, digamos, había autorizado a destruir y poner al servicio de la ciudad a partir de la Revolución de 1868.
¿Este libro cuándo se publicará? ¿Qué fecha tiene de publicación?
Bueno, en principio llegará a todas las librerías el día 15 de febrero de 2016. Para las personas que les pueda interesar, teniendo en cuenta que hay mucha complejidad en todos los aspectos y que todo está muy documentado, desde los aviones, las armas, los tranvías, las líneas de metro, las costumbres gastronómicas, los problemas de electricidad o de abastecimiento durante la guerra civil, he organizado una página en Facebook que se llama El Zoar de Barcelona, caja de herramientas, caixa d'eines, en catalán, donde van apareciendo pues informaciones complementarias que puedan ayudar a navegar en la lectura y que puedan enriquecerla, porque claro, en la novela pues tú no puedes poner fotografías. Bueno, podrías poner alguna, pero no es lo usual, que documenten pues algunos de los aspectos que ayuden a la gente a hacerse una idea de cómo era la vida cotidiana y cómo eran las cosas que se están explicando en el relato.
Así, la red social se puede, o el libro se retroalimenta con la red social, y puedas encontrar un glosario de todo el vocabulario que no podamos llegar a comprender bien. O sí, tengamos curiosidad.
No solo es un vocabulario, sino que es como una caja de herramientas, ¿no? Pues, por ejemplo, yo también soy heredero de estas culturas, ¿no? De estas culturas y de estas corrientes de pensamiento. Entonces, todo lo que es emblemático y simbólico me preocupa. Entonces, para mí, el libro tiene una fuerte carga simbólica sobre mi propio imaginario, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, pues los personajes están inspirados en unos personajes determinados, ¿no? Eso que en la novela pues no se puede explicar, pues se explica, por ejemplo, en la caja de herramientas, ¿eh? O los lugares, detalles de los lugares, detalles de las casas, aspectos de los edificios, todo eso. Todo ese elemento, este universo simbólico, este imaginario simbólico y práctico para poder entender qué es lo que está pasando en la novela, o para poder mejor entender qué es lo que está pasando en la novela, pues se da en este segundo nivel de lectura, que es en la red social. La novela yo creo que es muy trepidante, ¿eh? Es decir, es estresante prácticamente, porque sucede en muy pocos días. Se desarrolla la parte principal en Barcelona bajo los bombardeos en noviembre de 1938, y por tanto es una lectura sincopada, y todo lo que se aporta en las redes sociales permite leer en una segunda lectura pues toda una serie de información sobre los más diversos aspectos de la vida cotidiana, de la cultura, de las maneras de pensar de la gente de la época. Es decir, he aprovechado para hacer el relato y después el tema que también a mí me gusta, ¿no? Que es el tema de documentar históricamente y contextualizar históricamente este relato.
¿Los personajes en quiénes están inspirados o basados? ¿Se puede...? Mira,
el personaje principal, digamos, es un inspector de policía que se llama Emilio Galera, y es un personaje que yo ya he utilizado en otras novelas, por decirlo de otra manera, ¿no? Tengo dos novelas publicadas en e-books, digamos, en una editorial de Madrid, que son de romanos. Se llama una La Pátera del Lobo y la otra La Guerra de Catón. En ellas ya aparece el personaje, es decir, que es un personaje transtemporal, ¿no? Es un medio inspector, medio espía, medio camino, pues, entre Magnum, Indiana Jones y James Bond, por decirlo de alguna manera, sí. Que lo voy colocando en las diversas épocas. Es decir, incluso tiene el mismo nombre. Emilio Galera es el nombre de Lucio Emilio, de la tribu Galeria, que corresponde con una placa, fíjate en el elemento simbólico que te digo, en una lápida, que se encontró en la ciudad de Isona, que explicaba, esta lápida explica la vida de este personaje, que fue real en época de Trajano, ¿no?
Sí.
La chica, o una de las protagonistas femeninas, lo que dirían la chica de la película, tradicionalmente estaría inspirada en la que se llama Valentina García, estaría inspirada en la Valentina, el personaje de cómico de Guido Crepax, que a la vez estaba inspirada en la flapper, en la joven artista revolucionaria Louise Brooks, que fue una artista importante del cine mudo en los años 20. Luego hay un par de personajes más, los espías, digamos, los agentes alemanes, Herta Schumacher, que está directamente inspirada en el personaje femenino que aparece en la última cruzada de Indiana Jones, digamos, es prácticamente mimético, y el personaje masculino es el que está inspirado en el agente alemán, que aparece en la primera entrega de Indiana Jones. Estos son los cuatro personajes principales.
El último creo que lo protagonizas tú.
Bueno, como nos hacemos nosotros mismos los audiovisuales, efectivamente, y yo ya tengo, en fin, una imagen bastante decadente, y ya puedo hacer de malo. De malo, pues no tengo inconveniente en si toca, pues hacer de malo. No es que tenga afinidad con el personaje, pero por edad y apariencia, pues es lo que tocaba.
Bueno, pero como sabemos que no lo eres, que nada más alejado de la realidad, pues ya está.
Exacto.
Pues te agradecemos, Xavier, esta entrevista y estamos muy sorprendidos y gratamente sorprendidos. Porque vuelvas a publicar un libro, en este caso una novela, centrada en Barcelona y con esta trama tan interesante, tan trepidante.
Pues muchas gracias. Pensad que la idea es flanquear, digamos, la historia de Barcelona, y no es una novela que trate explícitamente de la comunidad judía, pero que sí que es un tratamiento respetuoso desde la periferia, que también contribuirá a hacer algo de justicia, si puede ser, sobre las atrocidades, pues, que en su día se hicieron también en este país y en esta ciudad contra la comunidad judía, y también en este sentido, pues, es un elemento de reflexión y de reconstrucción de puentes. La idea también iba precisamente por aquí, es decir, la novela trata del Zohar, pero profundiza justo lo que tiene que profundizar, y es muy respetuosa, pues, con este propio entorno.
¿Hay a la vista una presentación del libro?
Pues esto depende, como sabes, depende de las editoriales, y creo que va a haber una rueda de prensa el día 16, pero todavía no me lo han confirmado.
De acuerdo. En cualquier caso, mucho, mucho éxito, que seguro que lo tendrás, y un fuerte agradecimiento.
Pues muchas gracias a todos los oyentes.